Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, después del deporte, esta edición especial, esta edición, que ha tenido como motivo pues hacer retrasar una hora el comienzo de poner las calles, pues ya estamos aquí, en este lunes 21 de febrero de 2022. Acompañamos a la gente que lleva un montón de horas despierta, un montón de gente que comienza la jornada, pero nosotros, fieles a nuestra cita, seguimos haciéndole la cobra a las malas noticias y nos quedamos con historias positivas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Hoy quiero poner la segunda calle positiva, que será realmente la primera, puesto que no hemos puesto la primera a las 4 de la mañana, hablándote de Sofía Girau. Sofía Girau es una puertorriqueña de 25 años que acaba de convertirse en la primera modelo con síndrome de Down. Y además es la primera modelo con síndrome de Down que se convierte en imagen de Victoria's Secrets. Durante años es verdad que la máxima aspiración de cualquier maniquí ha sido esa, conseguir desfilar para la prestigiosa marca de lencería, pero es que Sofía todavía no se puede creer que haya conseguido su sueño. Ella va a ser la cara de la nueva compañía, de la nueva campaña inclusiva Love Cloud Collection, para la que ha tenido que viajar, claro, hasta Los Ángeles y participar en una sesión de fotos con otras modelos reconocidas. Claro, es que la joven ha hecho el anuncio en sus redes sociales y se ha mostrado agradecida a la empresa por haber visto en ella a mujeres sin límites. Y la verdad es que lo es. El síndrome de Down o cualquier otra discapacidad no puede definir a una persona, lo debe hacer su capacidad de trabajo y su talento. Así que ojalá esta oportunidad que tiene Sofía abra la puerta a otras personas como ella y logremos de una vez por todas conseguir una inclusión real para todos los trabajos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos 53 minutos por delante, los vamos a aprovechar al máximo para ponerle las calles a esta nueva jornada. Gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar la cadena COPE. No vamos a parar ni un minuto en contarte un montón de cosas en este lunes 21 de febrero de 2022. Santos Pedro Damiani, obispo y doctor de la Iglesia, Leonor, reina e Irene consagrada. Y atención, ponedor, porque en unos minutos vamos a hablar con un médico a la vez paciente. Se llama Vladimir Salazar, es especialista en medicina interna, pero también es paciente oncológico, ya que padece cáncer de colon con metástasis hepáticas y también pulmonares. Va a ser una entrevista positiva, por supuesto que sí, y es que Vladimir está comprobando, junto a otros pacientes de esta dolencia, la importancia del deporte en el tratamiento. Por eso he iniciado un proyecto del que queremos saber más. Y estarás preguntándote, qué raro que hoy El Pulpo nos pregunte en facebook.com/poniendolascalles por cuál es el deporte que practicamos en nuestro día a día. Todo está hilado, todo está conectado. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana algo más haremos, ¿verdad?
Claro, es lunes y vamos a recibir, como siempre, a Alfonso García, nuestro experto en motor. Con él conoceremos algunas noticias relacionadas con el sector. Por poner un ejemplo, nos va a hablar de una marca de automóviles que ahora mismo está probando pasos y timbres de bicicleta como alertas inteligentes para que los conductores puedan mejorar, ¿no?, la seguridad vial de los más débiles, como son los peatones y los ciclistas. Alfonso nos va a explicar en qué consiste.
Genial, será dentro de un rato, antes de la del pulpo a Carlos Herrera. En cuanto al tiempo para esta jornada, vea cómo viene el día.
Pues es que seguimos con un febrero primaveral, ¿no?, que estamos teniendo. Se niega a dejarse seducir por el frío. Hoy se espera tiempo estable en prácticamente todo el país. Solo va a haber lluvias débiles y dispersas, además, en Galicia, la zona del Cantábrico, Canarias y también en la ciudad autónoma de Melilla. En el resto, continuamos pues con este clima seco que tanto daño está haciendo al campo, porque no hay manera de que llueva. En cuanto a las temperaturas, lo que te estaba diciendo, primavera. Se esperan en Sevilla y Huelva 25 y 24 grados, 21 en Valencia, 19 en Madrid, 17 en Orense y 15 grados en todo el País Vasco.
Impresionante las temperaturas que estamos teniendo en febrero. Ya parece prácticamente el mes de mayo y eso ha de preocuparnos a todos. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Hay ponedores que nos han dejado mensajes en nuestro WhatsApp configurado para notas de voz, notas de audio. Y nuestros ponedores suenan francamente bien.
Buenos días, Pulpo. Aquí desde la 9 Alemania, con el compañero Joaquín. Un saludo a todos. Un abrazo y siempre escuchando Ponedores de Calle.
Soy ponedor. como las gallinas de madrugada. Mi despertar sois vosotros y el club de amigos. Me gustan los pulpos porque abrazan con muchos brazos y te dicen hermano. Qué hermoso.
Buenos días, pulpo. Soy José
Muchas
Antonio
gracias.
Bonilla, soy transportista y soy ponedor.
¡Ole! Yo soy Lourdes Baena, soy profesora y llamo desde Córdoba. Madrugo mucho todos los días para trabajar porque ahora estamos desbordados. Empiezo escuchándote un poquito ya casi cuando pasas el programa a Carlos Herrera. Pero quería decir que soy ponedora.
Buenos días, pulpo. Soy Ángel, el panadero de Chilches.
Hola,
en
Ángel.
Castellón. Y soy un ponedor. Habita
sí,
según para todos.
Hola, buenos días, ponedores. Buenos días, pulpo. Mi nombre es Jordi Rouras y soy de Peñíscola. Me dedico a poner las calles y poner el mar, por lo que soy pescador, a buscar pescado como todos los días para todos los ponedores.
Ponedores, gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp que ya está funcionando para recibir las rondas de la gente que está trabajando en este momento y que siempre lo tienes operativo. 662-942-605, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues yo quiero mandar un mensaje de saludo a José Manuel Contreras, a Manuel Fernández Ludeña, a Begoña Iglesias Huerdo, a José Manuel Azorín y a Mario Buades. Son ponedores que nos están escuchando y están levantando en esta mañana España con nosotros.
Televisión.
Lo hemos dicho un montón de veces, que esta comunidad de ponedores, esta comunidad de oyentes, de radio, de la gente que forma con nosotros parte del equipo a través de la radio, que practica deporte. Y es verdad que salir a caminar es algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años y también ya se puede considerar como un deporte. Hay un montón de mensajes, yo no sabía que teníamos tantos ponedores que hacían incluso natación todos los días.
Sí, sí.
Estoy cautivado absolutamente por las cosas que los ponedores nos están contando.
Están súper enchufados con esto del deporte que se ha debido de poner ahora de moda, dices tú. Mar Sánchez, el balonmano, que tiene 48 años, pulpo, y dice, y aún así sigo federada porque me encanta. Aunque más pronto que tarde tendré que colgar las zapatillas y fuera de la competición pues también practico pádel, que es una maravilla hacer deporte.
Muy bien.
Cristina Martín dice, yo tengo 45 años y en agosto pasado descubrí el CrossFit. Dice, bueno, en el box me ayudan a hacer todos los ejercicios y los que no puedo pues los adaptan a mis condiciones físicas. Y la verdad es que me encanta, está emocionada. María Dolores, que hace spinning todos los días, dice, oye, estoy enganchadísima, es divertido, aeróbico. y nos manda un saludo desde Valencia. Tiene 55 años. Oye, que nos dicen también su edad porque les parece importante que vean que a pesar de que ya no son unas jovenazas, ¿no? Claro, siguen claro. haciendo deporte y siguen manteniéndose en forma. Jesús Molina nos habla de la caza, cal, recal, montaña y ciclismo. Y aquí a HH Javi Mari dice que el sillón bol. Este lo hacemos bueno, todos un poco.
Sí, la verdad que yo creo que es el que más se practica, ¿no? Pero la gente está como más concienciada. Solamente hay que ir a Decathlon una tarde.
Sí, sí.
Bueno, para que sea, veas toda la gente que está comprando.
Bueno, ya, pero hay veces que te compras el legging de colores y luego no lo usas para hacer deportes.
También es verdad, también es verdad. Para estar por casa.
Sino para estar por casa o bajar a por magdalenas. Y claro, no es lo mismo. Bueno, que María Eugenia nos dice que ella suele hacer de 8 a 10 kilómetros diarios con sus perras, que le encanta. Y que además, claro, el lugar donde vive disfruta de playa y de montaña y así puede ir cambiando de escenario. Y Adolfo Velasco, que hace marcha nórdica. Dice, y además la practico mientras que escucho el programa. Ahora lo hago en podcast, nos cuenta, porque estoy de baja y salgo a las 8, bastones en mano.
Genial. Y mi penúltimo mensaje, porque el último lo vas a cerrar tú para el cruzadito, dice Eli Rodrigo. Dice, Pulpo, muy buenos días, ponedores. Pues algo de natación entre semana, no tanto como me gustaría, porque siempre voy liada a trabajo, familia, casa, etcétera. Y fin de semana me gusta mucho, junto con mi marido, pues perdernos haciendo rutas de senderismo. Soy ponedora. Me parece maravilloso lo de caminar entre árboles, en la naturaleza, y tiene que ser una auténtica pasada hacer eso, ¿eh?
Pues sí, la verdad que maravilloso. También tenemos a Loli Torres, que dice, yo lo que hago es caminar, pilates y natación.
La verdad es que desde Poniendo las Calles nos gusta mucho ayudar. Intentamos ayudar a cuanta más gente mejor. Nos sentimos bien haciéndolo. Especialmente a todas aquellas personas que luchan por hacer un mundo un poquito mejor y que por su ejemplo de superación pues intentan conseguirlo. Y hoy precisamente nos va a ayudar a poner las calles un tipo al que le gusta el deporte y además esto le sirve para mejorar en su salud. Esto es muy importante. Se llama Vladimir Salazar. Es médico especialista en medicina interna, pero también es paciente oncológico, ya que padece cáncer de colon con metástasis hepáticas y pulmonares. Bueno, pues Vladimir está con nosotros poniendo las calles. Vladimir, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por el madrugón lo primero y disculpa, pero teníamos muchas ganas de conocerte en profundidad.
Nada, lo que necesitéis, yo a vuestra entera disposición, madrugando y lo que haga falta.
Muchísimas gracias. Oye, solo por curiosidad, ¿de dónde viene tu nombre? Porque lo digo, te llamas Vladimiri Salazar Rosa.
Sí, sí, bueno, yo soy español, ¿eh? Es decir, que nací en Sevilla. Olé. Hace 46 años. Bien. Pero mi padre es portugués y es un portugués de estos comunistas románticos que ya no quedan. No. En su momento me puso a mí Vladimir por ese comunismo que todavía vive mi padre y no lo convencemos de lo contrario. Y le puso a mi hermana Irina. Todo era por convicciones políticas de mi padre.
Claro, de la época, ¿verdad? Me imagino.
Sí, sí.
Bueno, pues Vladimir, muchísimas gracias por atendernos. En un día normal, por ejemplo, ¿tú a qué hora te sueles levantar?
Yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana. Es decir, me levanto, me ducho y me voy a trabajar, que entro a las 8 en mi hospital. Y a pesar de mi enfermedad, pues después de las dos cirugías a las que me vi sometido, pues ya me incorporé en cuanto pude, porque me gusta mi trabajo y me siento feliz trabajando y me ayuda además a llevar bien la cabeza.
Sí, y es muy importante. Sobre todo, mira, de cara a los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, Vladi, y para que se puedan hacer una idea de quién eres, sería muy importante que nos contaras a qué te dedicas habitualmente, cuál es realmente tu cargo. Y sobre todo, si disfrutas con lo que haces, porque yo creo que tienes un cargo y una responsabilidad muy importante.
Pues mira, yo soy jefe de la unidad de trombosis de aquí del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca de Murcia, que es el hospital más grande de mi comunidad autónoma. Y bueno, pues me dedico a las trombosis desde hace muchísimos años. Es decir, que yo le digo a mis residentes, que son los médicos en formación, que soy R22 y llevo, pues, de esos 22 años, llevo 18 dedicado a la trombosis. Y entonces, pues, mi día a día es ver mis pacientes ingresados por embolia de pulmón o trombosis en las piernas o en cualquier otro sitio, claro. Y luego pasar mi consulta monográfica de trombosis, que hago las revisiones de los pacientes ingresados, etcétera. Uh-huh. Y luego las consultas de otros, claro, servicios, que bueno, como tiene un hospital grande con pediatría, ginecología y muchos otros servicios, pues surgen problemas trombóticos en otras unidades y me consultan y lo ponemos en común y ayudamos. Uh-huh.
Fíjate, yo muchas veces me he preguntado, Vladi, en qué momento los médicos pues pasan sus controles rutinarios, porque claro, los médicos también son personas, lógicamente, y se tienen que chequear, tienen que ver que esté todo en su sitio. Los años van pasando para todos y tanto los hombres como las mujeres pues nos tenemos que hacer una serie de pruebas. Digo esto más que nada porque en un momento de tu vida te detectan que tienes cáncer de colon, en una revisión rutinaria, creo, ¿no? ¿Te notabas algo raro?
Bueno, me voy haciendo analíticas por las revisiones que me tocan, ¿no? ¿Sí? Tengo que hacer un inciso, y es que los médicos somos nuestras revisiones y somos bastante dejados, como dicen aquí. Uh-huh. Pero bueno, yo empecé con un sangrado ahí de características distales cuando iba al baño, ¿sí? Pues lo típico, uno piensa que por edad no me toca el cáncer de colon, entonces por edad pues piensas que tienes hemorroides, uh-huh, o cualquier fisurilla, le vas quitando importancia, y yo me hice una analítica en su momento, estaba todo bien, y lo dejé pasar unos meses. Yo también el confinamiento de la pandemia, y entonces pues no era buen momento para hacer una colonoscopia, hasta que ya pasada la pandemia el problema persistía, y me hice una colonoscopia, y ahí se vio que tenía un cáncer de colon. Luego amplié el estudio a un escáner, a un TAC, y se vio que tenía metástasis hepáticas y pulmonares. Eso fue el 5 de enero del 2021, hace, uh-huh, un año y poco.
Bueno, acabas de lanzar un mensaje muy importante a toda la gente que nos está escuchando. Revisión importante. ¿En qué momento se tiene que hacer uno pues esta prueba para ver si le detectan eso en el colon?
Pues mira, el cribado actualmente está en hacer una sangre oculta en heces, que es entregar una muestra en una duquesita de la caca, ¿sí? Y con eso se busca si hay sangre oculta, y eso se hace a partir de los 50 o de los 55 años, uh-huh, según los factores de riesgo y la comunidad autónoma. Y eso es un screening que está muy estipulado. Lo que pasa es que la gente a lo mejor no le presta atención. En mi caso, pues estaría fuera del screening habitual, porque yo cuando me diagnostican tenía 45 años. Claro. Pero cada vez se ven casos en pacientes más jóvenes. Entonces, mi recomendación aquí, además de que todo el mundo por edad, cuando le toque, se haga la prueba de cribado, es que si alguien detecta sangre en la caca cuando va al baño y eso, pues que lo ponga en conocimiento con su médico de cabecera, que luego pues al final se hace una colonoscopia, que a día de hoy las colonoscopias pues se hacen con sedación, uh-huh, y no es como antaño, que se sufría bastante con esa prueba, era más, uh-huh, agresiva, y en un segundo se puede detectar de forma precoz un cáncer de colon que a lo mejor tiene mejor pronóstico que si se pilla más avanzado. Uh-huh.
Digamos que esto es un poco, es el símil a lo que las mujeres tienen que hacer en el pecho, pues sobre todo a partir de una cierta edad, ¿no? El de que hacerse las mamografías y llevar un control rutinario, ¿verdad?
Efectivamente, las dos pruebas de cribado más importantes en el mundo del cáncer son la mamografía y la autoexploración, el cáncer de mama, y la sangre oculta en heces en el cáncer de colon. Es decir, esos son los que se han visto que tienen mayor valor predictivo, uh-huh, a la hora de hacer la prueba de cribado.
Uh-huh. Vladi, y ahora mismo tú con tu enfermedad, con tu situación, ¿en qué momento te encuentras? Me refiero a si estás en los ciclos, con tratamiento, con intervenciones, ¿cómo van las cosas?
Pues mira, llevo 17 ciclos de quimioterapia, he recibido 16 de radioterapia y me he operado del colon y del hígado. Y ahora estoy en una fase de seguir con la quimioterapia. Esta semana se me ha suspendido porque tenía las defensas muy bajas, y entonces van a aprovechar para hacerme las pruebas de reevaluación, que se llama, que es una resonancia del hígado y un PET-TAC. Y la semana que viene me hacen la analítica. Si ya ha mejorado mis defensas, pues sigo con la quimioterapia. Pero vamos, hago mi vida, que voy, veo a mis pacientes por la mañana, me voy a la quimio, vuelvo y sigo viendo pacientes con la quimio colgando.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que ya lo tengo totalmente asimilada la quimioterapia en mi vida, y no me impide hacer mi vida normal, ¿eh?
Seguro que haces algo que te está ayudando.
Sí, sí, en este caso yo se lo digo a todos mis pacientes, que el deporte y el apoyo de los amigos y la familia es lo que más me ha ayudado, uh-huh, a llevarlo así de bien. Uh-huh.
Cuando dices el deporte, hay mucha gente que sale a caminar. ¿Eso es hacer deporte?
En el sentido que yo predico, no. Es decir, para mí el deporte que se ha visto con estudios avalados científicamente, no porque lo diga yo, me siente a mí bien, es el deporte de fuerza. El deporte de fuerza, que es hacer musculación de forma asesorada por profesionales, y cada uno adecuado a su situación, pues se ha visto que mejora mucho la calidad de vida, mejora mucho la tolerancia a los tratamientos, hace que se pierda menos masa muscular y al final mejora el pronóstico. Y en ese sentido, mi lucha de ahora en la fundación que estamos creando.
Fíjate, ahora vamos a hablar de eso. Me parece muy importante lo que acabas de decirnos, ¿no? El deporte lo que ayuda. Y es verdad que en muchas dolencias siempre lo combinan cuando uno tiene que recuperarse con deporte, con salir a la calle, con practicar deporte, hacer esfuerzos, crear una rutina deportiva. Es impresionante que nos hayamos dado cuenta de que esto nos viene bien para cualquier situación.
Mira, cuando uno se fractura una pierna o un brazo, uno tiene interiorizado que lleva un tratamiento, sea quirúrgico o con una férula o lo que sea, y luego lleva una rehabilitación, que es para recuperar la masa muscular y la movilidad. Entonces, en este caso, en el cáncer, pues al final el ejercicio físico y el deporte de fuerza debería estar interiorizado como una parte más del tratamiento. Está la quimioterapia, la radioterapia, etcétera, etcétera, y el ejercicio físico con ejercicio de fuerza. Uh-huh. Y entonces, igual que sirve para otras muchas enfermedades cardiovasculares, etcétera, pues para el cáncer también sirve y mucho.
Uh-huh. Vladi, ¿y tú cómo y dónde desarrollas las sesiones? Me refiero, por ejemplo, en Murcia, ¿a qué gimnasio vas?
Mira, yo en mi casa tengo, en mi sótano tenía un mini gimnasio, entonces uh-huh. yo pues iba por racha. Había épocas que hacía en el gimnasio de mi barrio y otras en mi casa, ¿no? Según me cansaba. Y cuando me diagnosticaron el cáncer y vi hice una revisión de la literatura, de lo que había escrito, y cuando me di cuenta de lo importante que era el ejercicio de fuerza, pues lo que hice, como era época de pandemia, fue ampliar el gimnasio que tenía en mi casa, tiré otra habitación que tenía al lado, la amplié y de forma asesorada con amigos míos profesionales del tema, pues así iba haciendo mis rutinas y a día de hoy entreno en mi casa. Uh-huh. Pero la idea es que no todo el mundo tiene la suerte de tener un espacio en casa para ese motivo y entonces hay que buscar un sitio donde los pacientes oncológicos puedan desarrollar esa actividad.
Es lo que te iba a decir, porque si es tan necesario y la gente estaría dispuesta a practicar deporte para recuperarse de cosas tan graves como la que tú estás luchando, yo imagino que hay que plantear a la gente ayudas y fórmulas donde la gente pues se pueda organizar. Tú tienes una muy buena idea. Yo no sé si te apetece contarnos en lo que sueñas, en lo que piensas, que consideras, y yo también, que esto le puede venir muy bien a la gente que tiene que practicar deporte para recuperar su vida. Y yo creo que si lo compartes con los ponedores, igual recibimos un montón de ideas.
Pues mira, mi idea era siempre, empezando por mi ciudad, ¿no? Que un paciente oncológico, tú imagínate cualquier familiar o conocido que tú pienses que tiene cáncer. Uh-huh. Hay muchos que tú no te haces a la idea que puedan ir a un gimnasio, porque por edad, porque no necesitan su vida.
Sí, por la pereza.
Entonces hay que buscar un lugar donde los pacientes oncológicos vayan de forma gratuita, con profesionales asesorados y familiarizados con los pacientes oncológicos, porque uh-huh. no es el prototipo de un usuario habitual de un gimnasio, es uh-huh. decir, estamos hablando de otro perfil de personas, y que encuentren un espacio seguro donde estén con otras personas con sus mismos problemas, trabajando y motivándose en ese sentido. Entonces, pues bueno, eso evidentemente a día de hoy no hay. Hay otras personas también que han tenido la misma idea y están luchando en ese sentido, pues Pirinman en Granada, Mario Redondo en Madrid, y entre todos, pues claro, al verse en este problema, pues como yo, se le ha ocurrido intentar ayudar. Entonces, uh-huh. la idea de la fundación, porque una vez que he visto que hay muchos problemas burocráticos cuando uno acude a otro sitio a buscar ayuda, pues ha sido crear mi propia fundación.
Además, Vladi, la fundación ya de por sí tiene un nombre muy descriptivo, Never Surrender, que viene a decir algo así como nunca te rindas. Digo, Vladi, que con todo lo que llevas encima, nunca te han flaqueado las fuerzas, porque desde luego tienes ganas de luchar por ti y luchar también por los demás.
Pues mira, lo del Never Surrender me lo puso un amigo mío, mi amigo Alberto, que es oftalmólogo y que me está ayudando en la fundación. Y al final, pues ese logo que a mí me parece muy descriptivo para la lucha que los pacientes con cáncer tenemos, pues lo he mantenido, le hemos añadido Oncosport de cara a que la gente sepa para qué es. Y el hecho de la motivación de ver todos los amigos que se están volcando para ayudarme, pues me motiva a seguir, y sobre todo pacientes. Me escriben pacientes que yo ni conozco diciéndome lo que le estoy ayudando a que se motiven ellos para hacer deporte, me escriben de fuera de Murcia, de otras comunidades, y eso me da mucha energía para seguir y aportar mi granito de arena, mi legado, es el legado que dejaré. Claro. En un momento dado.
Claro, claro, claro que sí, Vladi. Además, la fundación ya está trabajando o pretende trabajar a nivel regional o incluso la idea es que el proyecto crezca por toda España. Pero claro, aquí te está escuchando todo el país, toda España está pendiente de lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles.
Pues mira, la fundación tiene miras muy amplias. Entonces, es verdad que el debut o el pilar inicial es en Murcia, en mi ciudad. Olé. Pero luego tiene una visión de ampliar al resto de los municipios de comunidad, de mi comunidad, y luego fuera de la comunidad autónoma. Es decir, uh-huh. Hay ya gente de, por ejemplo, del País Vasco que me han llamado para ver si podemos hacer algo y así en otras comunidades, y nosotros encantados de poder ayudar.
Uh-huh. Genial. Y Vladi, para terminar, no te quito más tiempo, que hay que seguir poniendo calles. Hay una fecha que debemos marcar en nuestros calendarios, que es el próximo 26 de marzo, donde va a haber un evento benéfico para recaudar fondos para la fundación. Esto es un evento deportivo matutino y un evento gastronómico con conciertos al mediodía, que puede estar francamente bien. ¿Esto dónde va a ser? Y ahora que nos escucha toda España, Vladi, ¿qué les dices a los ponedores? ¿Cómo pueden colaborar?
Pues mira, la idea es, estamos trabajando ya, esta semana creo que tendré acabada la página web donde pueden hacer su colaboración con la fundación de forma puntual quien quiera, y luego el evento benéfico, la idea es hacerlo todos los años, el evento Never Surrender, que es el 26 de marzo, con un evento deportivo en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, donde haremos carreras solidarias y varios espacios fitness para hacer entrenamiento solidario. Y luego, a partir de la 1:30, vamos a hacer un evento gastronómico con dos conciertos. Antonio Hidalgo y su grupo Los Happy, que se han prestado, sí, al igual que el Sótano del Doctor, que es otro grupo de aquí, se han prestado a colaborar, uh-huh, de forma altruista con nosotros. Y la idea es pasar una comida y un tardeo, como dicen aquí en Murcia, totalmente benéfico, y que esperamos recaudar, meter 1,000 personas ahí, poder recaudar el inicio del, claro, del proyecto con el gimnasio de Murcia.
Qué bien. Pues Vladi, ojalá consigáis muchos fondos, que no decaigáis en esta fundación, que tiene una responsabilidad importante, que es ni más ni menos que dotar y acompañar en el proceso de recuperación de enfermos con cáncer a través del deporte, que esto siempre viene bien. Y este proyecto le puede resurgir a muchas personas de cara a recuperarse, a hacer ejercicio en sitios con profesionales a su alrededor, y que hay mucha gente que no tiene, lógicamente, en su casa un espacio para hacer ese deporte tan necesario. Vladi, que vaya todo muy bien. En la medida de lo posible, los ponedores estaremos allí echando un cable. Y deseo, primero conocerte en algún momento y desear que esto funcione perfectamente, este Never Surrender.
Pues muchísimas gracias por vuestra colaboración. Por supuesto, estáis invitados al evento Never Surrender y espero que nos conozcamos en persona. Y si alguien está interesado en ayudar, que nos consulte en nuestra página web Never Surrender, Fundación Never Surrender. Y la idea es poder ayudar a cuantas más personas con cáncer, mejor.
Qué grande. Muchas gracias, Vladi. Seguimos poniendo las calles en COPE. Un abrazo fuerte, hermano.
Muchas gracias a vosotros, Pulpo.
Hasta ahora.
Mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias.
Pues en este lunes 21 de febrero de 2022 estamos haciendo radio en directo y se nota. Eufrosina Parra nos cuenta que el deporte que ella practica es variado, que Remedios Merchan dice que ella sale a caminar. Por ejemplo, Carlos Enrique nos manda un saludo a todos los ponedores de calles. Mi mujer y yo nos cuenta, todos los días a primera hora salimos a andar 2 horas y yo monto en bicicleta. Tengo un equipo de fútbol 11 desde Móstoles, o por ejemplo María José Martínez, que nos cuenta que somos muy disciplinados, que está muy bien, que ella anda, que hace elíptica, pero a veces que cuesta, que el deporte cuesta cada vez más. Bueno, hay un montón de gente que hoy estamos conociendo, que nuestros ponedores realizan deportes variados cada día. José Luis Robles ahora mismo nos acaba de escribir en facebook.com/poniendolascalles, dice que él sale a nadar por la mañana antes de ir al trabajo, que Andriu practica atletismo y ciclismo, que se considera un buen corredor, y Marta Hernández nos da los buenos días, tanto a Bea como a mí. Dice que ella practica zumba y pilates en el parque y lo hace de lunes a viernes, que es fantástico. Déjanos tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que si te unes, tu nombre saldrá aquí y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida en este día, que es muy especial, más que nada porque hoy, por ejemplo, en Extremadura, pues que sepas que se ha vivido un momento histórico. Un momento histórico porque dos de sus pueblos han sido llamados a referéndum para decidir si se convertían en uno solo. Beatriz, ¿qué datos tenemos?
Sí, pues qué cosas pasan, ¿eh? Pueblos que quieren fusionarse. A esta hora ya podemos confirmar, porque ha habido unos pequeños retrasos debido a que se había caído el sistema informático, pero ya se puede confirmar, y lo llevamos haciendo toda la noche, que ha nacido una nueva ciudad en España. De momento no tiene nombre, pero en unas semanitas pues lo van a decidir dos cronistas y dos profesores universitarios. Va a ser sin votación. Lo que decidan estas cuatro personas, ir a misa, y ese será el nombre del nuevo pueblo. El referéndum celebrado este domingo en los dos pueblos, en Villanueva de la Serena y en Don Benito, pues ha sido bastante ajustado, pero los vecinos han decidido finalmente unirse y formar la que es ya la tercera ciudad de Extremadura, por delante de Mérida. Hasta ahora era Mérida, pues Mérida desciende un pasito por número de habitantes y será la cuarta. Bueno, la consulta establecía que era necesario que los síes, Pulpo, alcanzaran el 66% en cada uno de los dos municipios. Hay que decir que en Villanueva de la Serena no ha habido problema con este punto, porque el 90% de los que han votado han dicho que sí, pero ¿qué me dices de Don Benito? Don Benito a puntito de no salir.
¿Anda?
El 66,2. Dos décimas. Que han permitido pues que la fusión salga adelante. Al final, la participación alcanzaba en Villanueva también el 58, casi el 59%, y en Don Benito el 50. ¿Qué dicen los expertos sobre el impacto que va a tener la unión? Pues que se va a dejar notar muy rápido, en breve, sobre todo desde el punto de vista económico, que era lo principal. La unión hace la fuerza, Pulpo. El empleo, por ejemplo, creen que van a poder aumentarlo entre un 5 y un 15%. Se van a crear puestos de trabajo. También se va a multiplicar el número de empresas con una subida del 15%. Incluso se habla de que lo van a notar los hogares, la renta de los hogares va a crecer un 3%, por no hablar de las futuras inversiones empresariales. Un pueblo nacido de dos localidades que siempre se han caracterizado además por mantener cierta rivalidad, que es lo curioso de todo este tema, porque claro, los equipos de fútbol locales se enfrentaban en ocasiones y había muchísima rivalidad. ¿Qué pasará ahora? Bueno. Pues solo el tiempo lo dirá. ¿Van a mantenerse los dos equipos? ¿También se van a fusionar? ¿Qué va a pasar?
Bueno, estaremos pendientes y seguro que hay algún ponedor extremeño de la zona que nos quiera contar algo, y aquí estamos súper receptivos a conocer esas historias. Por cierto, yo el próximo viernes estaré animando el carnaval de Navalmoral de la Mata, que está cerquita de aquella zona, y ya te diré cómo se respira, porque si la gente viaja a Navalmoral de la Mata a vivir el carnaval, pues te aseguro que allí me encontraré con un montón de gente que vive en esta nueva localidad, ya podemos decir prácticamente. Así que el lunes habrá información sobre eso. Pues muchas gracias, Bea, por esta información que nos has dado de este referéndum, que fue histórico ayer en Extremadura. Ahora son las 5:39, 4:39 en directo. Estamos haciendo el primer despertador de la radio. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Es que es como histórico esto del referéndum en Extremadura, ¿verdad?
Solo ha pasado tres veces en España. O sea, que bastante histórico sí que es. La verdad es que es una gran noticia. Además, oye, si todo el mundo sale contento, si el pueblo lo quiere y los alcaldes también lo veían con buenos ojos, pues oye, pues para adelante, ¿no? Buena noticia.
Claro que sí. Bueno, a partir de las 6 de la mañana comienza la jornada informativa, comienza el gran programa de radio de Carlos Herrera, Herrera en COPE. Ya sabes que los ponedores, pues, continuamos escuchando a Carlos Herrera, y siempre nos viene muy bien que tú nos vayas adelantando alguno de los contenidos del programa del día de hoy.
Pues por supuesto, Pulpo, te puedo contar que vamos a seguir debatiendo acerca de las consecuencias que puede traer la crisis interna en el Partido Popular. Hoy Casado reúne a la dirección nacional del partido, la calle, mientras tanto, apoya a Isabel Díaz Ayuso, y la verdad es que afrontamos tenemos una semana clave porque puede haber mucho movimiento de nombres que entran y que salen. Mientras tanto, parece que esta polémica ha dejado como un poquito en segundo plano el que era el tema de actualidad por excelencia, que eran las elecciones en Castilla y León. Parece que ya no hablamos tanto de ello, pero hoy Mañueco empieza ronda de contactos para tratar de formar gobierno. Y por eso, Carlos Herrera pues va a tener hoy en el programa al rostro de Vox en la región, al candidato Juan García Gallardo, a ver si nos cuenta cómo está la situación y cuáles son las condiciones que tendrían que darse para apoyar un gobierno del Partido Popular. Por lo demás, vamos a seguir pendientes de Ucrania. Esta noche Biden ha aceptado un cara a cara con Putin. Pendientes de Galicia, por supuesto, donde hoy llega el barco que trae de vuelta a los 3 supervivientes y 9 cuerpos hallados en el naufragio del Vía de Pitancho. Se desplaza Sánchez hasta allí, por cierto. Y hablaremos de temas que afectan al bolsillo de la gente, como por ejemplo puede ser la aprobación del salario mínimo, que se aprueba mañana en Consejo de Ministros, o los ERTE. Hoy hay una nueva reunión para tratar de avanzar en el nuevo mecanismo que los va a sustituir. Y por último, Pulpo, nos vamos a ir hasta allí, hasta Extremadura, hasta los pueblos de Don Benito y Villanueva, para hablar con los vecinos, para escuchar a sus alcaldes, para ver cómo se despiertan los pueblos. Como ha dicho Bea, el nombre de la nueva ciudad, que será la tercera más poblada de Extremadura, por detrás de Cáceres y Badajoz, lo vamos a conocer en 30 días, pero ya se sabe que no va a llevar ni las palabras Don Benito ni tampoco la palabra Villanueva. Así bueno, que veremos bueno, a ver en qué queda la cosa.
Espectacular, claro, cada uno tiene que ahora amoldarse a lo que salga y sobre todo crear y animar y dedicar un montón de cosas buenas para que esta nueva localidad pues triunfe y que Extremadura es una región maravillosa que tenemos en España, a veces muy abandonada por los políticos, pero que eso no quita para decir una y mil veces que los extremeños son una gente maravillosa.
Hombre.
Así que les vaya muy bien, ¿verdad que sí?
Sí, de momento el día 21 ya se inaugura una depuradora común para ambos pueblos y un carril bici que va a unir ambas localidades, así que mira bueno, qué bien.
Empezamos bien entonces.
Sí.
Gonzalo, no te quito más tiempo, que tengas un buen lunes, hermano.
Te mando un abrazo muy grande, Pulpo.
Gracias, son las 5:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Saludo a Rafael Fiestas, que está ahora mismo desde Dubái escuchándonos y poniendo las calles con nosotros. Y también a Miguel Ángel Pacheco y Edu Alonso Recio. Aquí están levantando España con nosotros, al igual que un montón de ponedores que ya están currando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
En este momento, Alberto Echezarreta está poniendo las calles con su placa blanca en el aeropuerto de Vitoria.
Federico Arquillos, que está en Lérida, dice: actualmente trabajo como técnico de calidad y medio ambiente en una empresa constructora.
Pulpito, ¿qué pasa?
Hola.
Aquí dando vueltas con el camión desde la terminal de contenedores del puerto de Algeciras, vaciando los barcos de contenedores y volviéndolos a llenar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un saludo a todos!
Nuestra ronda de ponedores y mi último mensaje y damos paso al siguiente contenido. Nos lo manda Joaquín Ubago, que es médico de urgencias, que está pendiente de ser llamado en Donosti. No suelo escuchar la radio, pero sí a vosotros, y nos anima que sigamos así, Bea, eso es importante. Y también, Bea, vamos adelante con lo que tengamos preparado.
Pues venga, vamos con ello, porque me parece que ahora mismo podríamos resolver lo que ha ocurrido con el juego del podcast, ¿te parece?
Perfecto,
Pulpo.
Claro,
vamos
claro.
con ello. Porque mira, tenemos que ver quién ha ganado y te voy a decir una cosa, es la primera vez que pasa. Ya el año pasado teníamos el juego del podcast, esta temporada llevamos ya 3 semanitas con ello y es la primera vez que nadie ha conseguido identificar las 5 palabras. Nos han mandado muchos mensajes, pero algunos o están equivocados o claro. lo que le ha pasado a esta mujer, que se ha acercado bastante al encontrar 4 de las 5. Vamos a escucharla.
A ver.
Buenos días, Teresa desde Bruselas. Para la lista del concurso de la radio, tengo 4. Técnico.
Técnico.
Comunicador.
Comunicador.
Horarias.
Horarias.
Auriculares.
Auriculares.
Hasta luego, gracias.
Hasta ahora.
En tu mano queda, claro. Pulpo, porque sí. me había tocado a mí esta semana poner la vocecita a esas palabras infiltradas y le ha faltado una. Micrófono. En tu mano queda si se le manda o es la única que se ha acercado.
¡Qué pena!
Porque el resto hemos tenido mensajes que acertaban 2, pero 3 no eran esas. Y ella... 4, Le ha faltado micrófono.
Bueno, tenemos el contacto de ella para establecer una comunicación. Sí, bueno, pues nada, que cuente con un regalo de Poniendo las Calles porque se lo ha currado y se ha acercado bastante.
Bueno, esta semana vamos a seguir con el juego, Pulpo, desde hoy. Para los que no sepan en qué consiste, lo contamos muy rápidamente. Cada día introducimos una palabra en los podcasts del programa, que los encuentras en cope.es, y si alguno de los ponedores pues encuentra las 5 palabras, se puede llevar ese premio. Palabras que no se han escuchado en el directo, y que están relacionadas entre sí. Cada semana elegimos una temática. Esta que arranca hoy va a ser mobiliario que encuentras en un salón.
¡Olé!
Pulpo, ¡olé! En un salón.
Perfecto. Una vitrina, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un mueble bar.
Por ejemplo.
Una mesa de televisión.
Vale, también.
Vale, perfecto. Y eso lo tiene que localizar la gente, y en ese momento, cuando tengan la suma de las 5 palabras de la semana, nos tiene que mandar un WhatsApp.
Eso es, el viernes cuando tengan las 5... a ser posible las 5, no 3 ni 4, las 5.
Que nos mande... ya no se va a repetir más, ¿eh?
Que nos mande una nota de voz diciendo todas esas palabras al 662-942-605.
6 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio...
Don Pablo Casado.
Buenos días, Carlos.
Señora Díaz Ayuso, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Todo pasa en COPE.
¿Son estos los peores días de su vida política?
Yo creo que lo que ocurrió ayer es algo que no merezco.
¿Es verdad que Moncloa le filtró ese documento?
No, no es verdad.
¿Me reitera usted que el señor Casado le dijo en aquella reunión que esa información se la había filtrado Moncloa?
Sí, y me dice el presidente, Moncloa nos ha dado la información, tenemos una información gravísima de que tu hermano ha cobrado una comisión.
Sigue sin decirme quién se lo filtró.
Porque la información no viene de una persona determinada.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
Primero, esa cantidad me extraña que el Partido Popular la tenga, porque es que yo no la tengo.
Lo ilegal es que la hubiera cobrado la señora Ayuso, pero la carga de la prueba está en usted.
Yo estoy pidiendo explicaciones que no se me han dado.
Que sean ellos los que demuestran que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha movido un solo dedo para ayudar o a mi hermano.
Paralelamente, ustedes contrataron algún profesional de la investigación para aclarar esa información que usted tenía.
Jamás. Es absolutamente falso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio todo pasa en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
5:47, hora menos en Canarias. Vayamos ahora con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, que me he enterado que una marca de automóviles está probando pasos y timbres de bicicleta como alertas inteligentes para el conductor. De esa manera mejoraría la seguridad vial de los más débiles como peatones y ciclistas. ¿Esto en qué consiste?
A ver, los ingenieros de Ford están probando el uso de altavoces específicos para indicar la dirección desde la que se acercan, por ejemplo, personas, objetos o vehículos. Están probando sonidos intuitivos como timbres de bicicleta, pasos de peatones y ruidos de vehículos para así avisar a los conductores o al conductor de su proximidad. Los ingenieros investigadores de la marca han descubierto que al utilizar las alertas sonoras direccionales, los conductores serán mucho más precisos a la hora de identificar posibles peligros y su posición. La futura tecnología llamada alerta sonora direccional aumenta hasta el 70% el origen del peligro y ubicación de personas y objetos. En un futuro, por cierto, los ingenieros creen que además se podría utilizar un sonido espacial 3D similar al del cine y el de los videojuegos.
Uh-huh. Oye, para aquellos que están pensando el comprar o no comprar un coche eléctrico, la semana pasada aquí en Poniendo las Calles hablábamos de ello con los ponedores, pero yo creo que es primordial, lo más importante es el conocer el estado real de la batería. Pero, Motorman, ¿es posible verificar su estado para que no nos engañen?
Pues sí, efectivamente es básico. Pues lo más importante, lo hemos dicho muchas veces, en un coche eléctrico de segunda mano usado, certificar el estado real de la batería en ese momento.
Alejandro.
Hay que tener en cuenta que es el componente más caro de un vehículo eléctrico. Es fundamental que si vamos a comprar coche eléctrico usado de segunda mano, conocer con toda y con total exactitud el grado de degradación de su batería. Para ello, pedir y recopilar toda la información oficial del fabricante taller garantía o bien en un taller especializado que certifique la capacidad real que tiene con respecto a la inicial. También hay aplicaciones de móvil que nos pueden ayudar y que podemos conectar el móvil al puerto OBD del coche. Además, existe una startup austríaca, Avilo, que hace pruebas certificadas que determinan el estado de la batería de los coches eléctricos de forma detallada e independiente del fabricante y que pronto empezará a hacerse en las ITVs alemanas. Esta startup ofrece un dispositivo de diagnóstico que se conecta a la entrada OBD del vehículo. El resultado es que nos da 1 millón de puntos de datos en cada prueba realizada y en menos de 48 horas el cliente recibe la certificación oficial de la TÜV ITV alemana.
Y rápidamente, porque ya tenemos a Carlos Herrera preparado, una consulta de un ponedor que nos escucha desde Valencia, se llama Jorge, y dice: Pulpo, yo soy conductor profesional autónomo, estoy todo el día en la carretera y me gustaría que me dijeras a qué velocidad multan los radares de tráfico de la Dirección General de Tráfico, porque yo me estoy volviendo loco. Nos manda un saludo y también nos da las gracias.
Sí, los radares que controlan nuestra velocidad en carretera dependen de la velocidad límite de la vía y, por supuesto, del tipo de radar que se utilice. Lo mejor será aplicar la famosa regla del 7 para saber a qué velocidad saltan. Deberíamos sumar 7 a la velocidad que llevemos en ese momento, siempre que sea por debajo de 100 kilómetros por hora. Así vemos, por ejemplo, que a 50 kilómetros por hora saltará a 57. Pero atención, si la velocidad es superior a 100 kilómetros por hora, entonces se aplica el 7% de margen. Por ejemplo, a 120 kilómetros por hora, el radar saltará a 128,4 kilómetros por hora. Pero atención, es diferente si es un radar fijo o un móvil. En el caso de los fijos, el margen es del 5%, es decir, 5 kilómetros por hora más. Y por último, si se trata de un radar de tramo, se aplica el 3%, es decir, 3 kilómetros por hora más del límite fijado por la vía.
Pues Alfonso, muchas gracias, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo El Intermitente.
5:52 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy es un día con un poco de retraso en todo. Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy agradable, muy bien, muy bien. He estado en Estambul, dando una vuelta por allí.
¿En Estambul?
Sí, una ciudad que no conocía. Y que, por cierto, me ha entusiasmado. Unas partes más que otras, pero con unos amigos. Un viaje rápido, el viernes y volver ayer, o sea que nada.
Eso te iba a decir, tuvo que ser todo muy rápido, ¿no?
Sí, bueno, yo es que las cosas las visito al paso. Yo no detenerme en el dedo gordo siempre del segundo, de la fila, del tal, de la escultura que lo hizo. Véase que la uña tiene, o sea, ¿no?
Tú no, o sea, no quieres entrar en esas cosas que pasaron realmente, esas explicaciones que dan una y otra vez, ¿verdad?
Sobre todo cuando se detienen en pequeños detalles y de forma eterna. Y digo, ¿quiere ya pasar? Vamos a seguir, hágame una explicación ligera, si yo lo entiendo rápido.
Un croquis y ya está, ¿no?
Claro, claro, claro.
Jolín, oye, pues primero, se me ha colgado el ordenador, no te puedo poner ninguna canción, pero es que me da igual, porque aprovecho para decirte que ayer Televisión Española, en La 2, emitió el documental de Bambino. Y ahí estabas tú, Herrera, con tu locución en off. Pero, ¿tú te has dado cuenta el documental tan bonito que se va a quedar ahora para toda la historia?
Sí, sí, sí. Yo no lo he visto completo.
Bueno.
Pero estoy deseando verlo, ¿eh?
Pero te lo digo de verdad. Además, todo muy bien hilvanado, porque los propios comentarios que tú haces, las propias historias que comienzas a contar luego son retomadas por imágenes reales, actores, otros artistas, queda francamente bien. Y sobre todo que para las nuevas generaciones que conozcan ahora a Bambino, se van a dar cuenta que este tío fue único, fue absolutamente diferente a todo.
Sí, es verdad. Era único, diferente a todo, y la verdad que cautivó a todos aquellos que le vieron trabajar, que le escucharon, que le conocieron. Era cautivador a su forma de interpretar, era único, era único.
Fíjate, cuando le dijeron que le tenían que hacer una traqueotomía y que de esa manera pues perdería al 100% la manera de cantar, la forma de cantar y la posibilidad de cantar, y a lo mejor perdería seguramente también el habla, y dijo que no se le tocaba la garganta, que él no podría vivir sin hablar, sin comunicar.
Sí, sí, bueno, y desgraciadamente se lo llevó por delante.
Sí.
Todo, bueno, era una forma de vivir, una forma de entender la vida, de entender las cosas. Y, y lo perdimos. Pero bueno, siempre es bueno que alguien coja y cree un documental como ese,
sí,
que es una forma de testimonio histórico importantísimo,
Sí, sí,
y
sí,
que queda ahí, ¿quién era Bambino? Catapum,
sí,
lo pones.
Sí, 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 innecesario. Lo que pasa es que muchas veces estos documentales se hacen, se ven en la televisión, y si uno quiere optar a ellos, si lo quieren conseguir, es complicado. Bueno, pues creo que este documental se va a poner a la venta también, para que cualquiera que lo quiera tener en casa, pues que lo aproveche y que lo viva, porque yo creo que aquel que ame la música, ese documental lo tendría que tener, o cuanto menos ver, porque es una lección de historia de,
sí,
de
señor,
la música,
sí,
de nuestro
señor,
país.
Sí, señor. Bueno, o sea que no tienes ordenador, ni tienes nada, ni tienes un disco, nada.
Sí, bueno, mira, tenía aquí nada, nada. Es que no va, Herrera. Hoy se ha colgado esto, no sé por qué.
Pero ¿tenías qué? ¿Qué tenías? Al menos...
Pues mira, hoy me tenía... Es que tenía preparado Adriano Celentano, los Jefferson Starship. Tenía preparado Nina Simone. Eran los tres artistas que había seleccionado porque hoy con los tres teníamos que celebrar cumpleaños, aniversarios de muerte, celebración de éxito. Los tendré que meter en el congelador.
Bueno, pues ya mañana.
¿Tú mañana vienes?
Mañana, a ver, ¿mañana qué día es?
Mañana es martes.
Pues igual 22. Sí, me paso.
¿Sí?
Sí.
Pues
sí,
mañana lo recuperamos, Herrera.
Eso es.
Ahora te toca a ti.
Bueno, pues vea, me voy alegrando.
Hasta ahora.
Escuchas
Poniendo las Calles.